Hermanos, ustedes saben que 700 años antes de Jesucristo hubo una invasión de langostas. Las langostas comieron toda la comida de los israelitas. Dios usó esta tragedia, aquel desastre, para enseñar una lección muy importante a su pueblo. ¿En qué estamos pensando todos nosotros, hermanos? En el huracán que ha pasado. Vamos a sacar algunas lecciones de lo que ha pasado en el huracán, si Dios quiere. Primero, aquí tengo algunas fotos. Saqué algunas allá cerca de mi casa y algunas saqué del internet. Esta es al lado de nuestra casa, del vecino, donde cayó en la mata. Esta es nuestra casa. Pero gracias a Dios que no cayó fuertemente en contra de la casa. Sacó la parabrisa del van. Cuando nosotros vemos esta destrucción, hay dos preguntas que llegan a la mente. Y son estas. ¿Dios envió el huracán a New Jersey? Segunda pregunta. ¿Qué podemos aprender del desastre? Vamos a analizar estas preguntas con bases bíblicas hoy. ¿Dios envía los desastres naturales para castigar al hombre? No puedo decir con certeza. En mi juicio, este huracán no fue enviado por Dios directamente a New Jersey. Y a fin de cuentas, no hay revelación para decir sí o para decir no. A veces, en la Biblia leemos donde Dios sí envió desastres naturales. Por ejemplo, Joel, acabamos de mencionar, Dios envió unas langostas, una invasión de langostas que eran llamados el ejército del Señor. Fueron de Dios las langostas. También en la Biblia la sequía fue vista muchas veces como enviada por Dios para castigar a los hombres. Deuteronomio 11, 17. Y todos nosotros nos recordamos de la historia de Elías en Primera de Reyes capítulo 17. Oró Elías y no hubo lluvia por 3 años y medio. Castigo de Dios. Pero yo quiero que analicemos a fondo un texto muy interesante. Amós capítulo 4, versículos 6 a 11. Son cosas que Jehová hizo para tratar de despertar a los israelitas en cuanto a sus pecados. ¿Qué hizo Dios para despertarles? Versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Me gusta la expresión, a diente limpio. Cuando el diente está limpio, que no es, usted no ha hecho, no ha comido. No hubo pan. Hambruna enviada por Dios para despertar a los hijos de Israel. Ahora, versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hizo que lloviera en algunas partes y en otras partes no. Y todos fueron a una parte para buscar agua. Como hoy todo el mundo va, al menos donde vivimos nosotros, todo el mundo va a Pennsylvania para buscar la gasolina. Pero el agua es más importante que gasolina. ¿Difícil la vida sin gasolina? Sí. ¿Sin agua? Peor. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Más langostas, más pestilencia, ¿verdad? ¿Se arrepintieron? No, Dios quería que estas cosas despertaran a ellos, pero quedaron iguales. Versículo 10. envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Muerte. ¿Se arrepintieron? Conquista militar. ¿Se arrepintieron? No, último versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces, ¿Dios envió desastres naturales para despertar a estos israelitas? Sí, porque Amós dice que fueron de Dios. Pero a veces en la Biblia dice que no fue de Dios algún desastre natural. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, ¿se acuerdan? Esta historia quizás se acuerdan. Evidentemente, la torre de Siloé cayó sobre algunas personas. Evidentemente, algunos dijeron, es que Dios hizo que la torre se cayera. 18 murieron para castigar a aquellos 18. ¿Qué dice Jesús en cuanto a eso? No, es que todos deben de arrepentirse. No se fijen en este desastre como si fuera algún castigo de Dios solamente para aquellos 18. También en Juan capítulo 9, ¿se acuerdan el hombre que nació ciego? Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Ni él ni sus padres pecaron para que naciera así, sino para que se hiciera evidente la obra de Dios. Entonces, ¿Dios envía desastres naturales para castigar al hombre? En algunos casos, sí. En otros casos, no. Pero a fin de cuentas, cuando no hay revelación directa, no podemos decir. No nos toca decir. Me acuerdo después de 9-11, las Torres Gemelas. Siempre había, estaba todo el mundo dando su opinión. Eso fue un castigo de Dios. Un predicador en el radio dijo, es un castigo de Dios porque hay muchos homosexuales en este país. Imagine cómo recibieron eso. Pero no sabemos. No hay revelación directa en cuanto a eso. Pero aunque no hay revelación directa, algunas cosas que sí puedo saber. Dios lo permitió. Y otra cosa puedo saber, Dios quiere que aprendamos de lo que ha pasado. Dios quiere que aprendamos. ¿Y qué podemos aprender? La naturaleza frágil de nuestra cultura. Casi todos nosotros tenemos una rutina, ¿verdad? Nos levantamos. Vamos al trabajo, quizás tomamos un bus. Aquí en New Jersey, si hay gasolina, andamos manejando. Ahí trabajamos, luego volvemos del trabajo. Estamos cansados, quizás veamos una noticia en la televisión, comemos. Entonces leemos un rato, ojalá que estemos leyendo la Biblia. Oramos y nos acostamos y el siguiente día, la misma rutina más o menos. Pero esta rutina, la cual muchos de nosotros tenemos, depende de dos cosas que vienen de Dios. ¿Saben cuáles dos cosas? La electricidad y el combustible, o sea, la gasolina. Toda esa rutina depende de eso. Fácilmente pueden ser quitados la electricidad y el combustible, ¿verdad? Este huracán no era tanto en comparación con otros. Han habido huracanes con vientos hasta 200 millas a la hora, imaginen. Este huracán, máximo 90 millas a la hora. Aquí en New Jersey, quizás 70 millas a la hora, con algunas ráfagas un poco más fuertes. Ya vimos la destrucción. No hay luz, no hay gasolina. ¿Qué hacemos? No podemos trabajar. Algunos de ustedes no pudieron trabajar en nada la semana pasada, ¿verdad? No cuesta mucho que se pierdan cosas de las cuales dependemos para esta rutina diaria. Ahora, no quiero asustarles, pero no costaría mucho quitar estas dos cosas para siempre. Piensen en el Medio Oriente ahora. ¿Quiénes quieren tener una bomba nuclear? Los iraníes. ¿Quién no quiere que la tengan? Los israelíes. Y si los israelíes comienzan a atacar a los iraníes, y los iraníes dicen, ni una gota de petróleo va a pasar por aquí, ¿qué pasa con nuestro petróleo? Estamos permanentemente esperando 4 horas en fila para la poca gasolina que queda. Más allá de eso, ¿qué quieren tener los iraníes? Una bomba nuclear. Y si los terroristas tuvieran una sola bomba nuclear, ¿qué quisieran hacer con esta bomba nuclear? Explotarla en Nueva York. Si esto pasara, ¿dónde está nuestra gasolina? ¿Dónde está nuestra luz? ¿Dónde está nuestra vida, a fin de cuentas? ¿Cuál es mi punto? La cultura que tenemos es frágil. No podemos confiar en nuestra cultura por la seguridad. Algunos se jactan, este país, los Estados Unidos, el país más grande del mundo. Una pequeña tormenta de 70 millas la hora, ¿qué pasa con todo eso? Ya sabemos, ¿verdad? ¿Puede haber algo mucho más fuerte que eso? Sí. No confiemos en la cultura por la seguridad. ¿Cómo debemos ver esta posibilidad de algunos grandes trastornos más allá de estas pequeñas inconveniencias que hemos pasado? La respuesta quizá le asombre. ¿Cómo debemos ver la posibilidad de la destrucción de nuestra cultura? Aceptación. Aceptación. Los primeros cristianos esperaron la destrucción de Jerusalén, la ciudad que más querían, el centro de la nación. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 24 acerca de la ciudad de Jerusalén? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La ciudad iba a ser destruida, algo mucho más allá de esas pocas matas que cayeron y de estas filas para gasolina. ¿Y cómo los cristianos debían enfrentar este gran desastre que iba a pasar? Tristeza, pero no desesperación. Vamos a Lucas 21. Lucas 21. Jesús habló del acercamiento de los ejércitos para destruir la ciudad. ¿Y qué debían hacer sus seguidores al ver los ejércitos rodeando la ciudad? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Los judíos que oprimían a los cristianos no iban a tener más poder. El reino iba a comenzar a extenderse con más ímpetu. Iban a haber bendiciones en medio de la destrucción. Confiaron en Dios, los primeros cristianos, pasara lo que pasara. ¿Es que ellos iban a estar gozándose al ser destruida la ciudad de Jerusalén? No. ¿Qué hizo Jesús al pensar en la destrucción de Jerusalén? ¿Ustedes se acuerdan? Lloró. Pero aún así, aunque habrían sentido algo de tristeza, habrían sentido también conformes. Así debe ser nuestra confianza. Pase huracanes, pase tornados, pase terremotos, ojalá que haya, aquí no haya. Aunque una bomba nuclear, nuestro Dios nos va a bendecir a lo largo. Y aunque los cristianos tengan que sufrir temporariamente, confiamos que en medio de esas maldiciones que Dios nos promete para nosotros, la vida eterna, bendiciones. Entonces, los huracanes, o peor, ¿cómo debemos verlos? Con aceptación. Dios está en control. Vamos a un texto. En el libro de Habacuc, capítulo 3, Dios había dado al profeta una fuerte noticia. Los babilonios iban a venir, iban a destruir completamente el país que el profeta amaba tanto. Iban a destruir la ciudad de Jerusalén. Iba a haber hambre, sufrimiento, iba a haber humillación. Y Habacuc, al tratar de captar todo eso, ¿cómo respondió al principio? Vamos a la primera parte de 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Usted ha sentido así alguna vez? Como, ¡ah! Yo me acuerdo de una vez cuando me sentí así. Al ver esas torres gemelas cayendo al suelo y esa nube de polvo, así me sentí. Así se sintió el profeta Habacuc al pensar en la destrucción del país que amaba tanto. Pero al pensarlo un poco más, ¿cómo sintió él? La última parte de 16. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas no sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. Toda la nación iba a ser destruida, pero él iba a aceptar que Dios iba a cumplir con su voluntad. Iba a aceptar este hecho porque confiaba en Dios. Ahora, imaginen el siguiente escenario. Aunque no hay gasolina en ninguna gasolinera, no por unos días, sino por años. ¿Cómo sería nuestro país sin eso? Aunque no hay servicio del bus ni del tren, aunque no hay comida en ninguna bodega, ni tampoco en Pathmark, ni tampoco en ShopRite, aunque hay un apagón y pillaje por todas partes de Patterson, de Newark, si la gente no tiene comida, y Nueva York, aunque mueran centenares de miles o millones, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Si estamos en Cristo, así podemos ver los desastres. El ciclón Sandy no fue nada en comparación con lo que puede venir. Una bomba nuclear de parte de los terroristas. Pero ni una bomba nuclear no será nada en comparación con algo más que tengo en mente. Estoy pensando en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es más fuerte que una bomba nuclear. Y eso va a pasar algún día. Ahora, para ir terminando, una pregunta muy personal para usted. ¿Para qué usted vive? ¿Usted vive solamente para las cosas pasajeras de esta vida? ¿De qué depende su vida? ¿De la electricidad y del combustible? ¿O usted depende del Creador del universo, del quien le creó y le amó? El libro de Apocalipsis habla de algunos desastres que Dios hizo pasar. Vamos a Apocalipsis 9. 20 y 21. En capítulo 9 hay descripción de varios tipos de desastres. Y algunos piensan que están hablando de desastres que Dios usa para tratar de despertar a la gente. Y versículo 20 dice, Apocalipsis 9, 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. A pesar de todos los desastres que no hicieron, no querían arrepentirse. No puedo decir que este ciclón fue enviado directamente por Dios a New Jersey. Pero sí puedo decir que Dios lo dejó pasar y que Dios quiere que nos despertemos al fijarnos en ellos. Que dejemos de vivir por lo pasajero. Las cosas huecas de este mundo, y esta palabra hueca es buena. Sin Dios, todo es hueco. ¿Para qué pasar la vida viviendo por estas cosas huecas cuando nuestro Creador quiere darnos propósito, quiere darnos esperanza? Y a veces conviene que perdamos algunas de las conveniencias, la gasolina y la luz. A veces conviene para que no confiemos demasiado en este mundo. Este mundo no tiene nada de seguridad. Que Dios nos ayude a arrepentirnos y comenzar a buscar la vida eterna que tiene en mente para nosotros. En Hechos capítulo 2 vemos a algunos hombres impactados al darse cuenta de un gran error que habían cometido. Y preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si alguien hoy está arrepentido, si alguien hoy quiere comenzar a buscar lo que verdaderamente dura en la vida, las cosas de Dios, hoy mismo podemos ayudarle a bautizarse en Cristo para perdón de pecados. Hoy mismo usted puede ser levantado de las aguas para andar en vida nueva. No deje de avisarnos si podemos ayudarle en cualquier forma. Vamos a ponernos de pie y cantar ahora el último himno.